vamos a disfrutar de una conversación con una de las mentes más brillantes que tiene la Argentina. Estoy hablando del doctor Pedro Kahn, director científico de la Fundación Huésped, fundador además de la Fundación Huésped. Estaba mirando. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buen día.
Buenos días, Chavo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Es un gusto y un placer y un honor, un privilegio poder conversar con usted. Estaba viendo, estaba leyendo cosas sobre su trabajo y demás, y vi, lo sabía, pero digamos, estuve recordando que usted fue uno de los principales, si no el más influyente profesional en la lucha contra el SIDA.
Bueno, no, fui uno, es un trabajo de equipo, somos muchos, sí, pero efectivamente desde 1982 que vimos a nuestro primer paciente sin saber que en ese momento había una enfermedad que se llamaba SIDA.
La peste rosa, ¿se
acuerda? Sí, así la llamaban durante un tiempo, sí. Uno de los tantos episodios de discriminación que aparecieron vinculados a la epidemia. Pero de cualquier manera, digamos, como les digo, desde el 82 en adelante venimos trabajando en esto, y bueno, y ahora nos encuentra en esta situación con la epidemia de la pandemia de coronavirus.
¿Cómo funciona? Yo lo estaba viendo por televisión, y si me preguntaba, digo, ¿cómo funciona para un científico de su talla, un tipo con experiencia, ya estamos hablando de casi 40 y pico de años, cuando aparece un virus de este tipo? ¿Cómo lo enfrenta? Es desconocido, uno no tiene vacuna, no sabe incluso ni siquiera de dónde salió, y aparece. ¿Cómo se lo combate? ¿Cómo se prepara un profesional para atacarlo, para combatirlo, para tomar medidas?
Bueno, acá en realidad es un trabajo colectivo, porque es lo que uno hace. Uno se entera primero que apareció algo raro en China. Y, por ejemplo, cuando apareció la epidemia nosotros tuvimos dos brotes epidémicos de otros coronavirus bastante parecidos a este, pero distintos. Uno fue la epidemia del SARS en el año 2002, claro. Y otro la epidemia del MERS en el año 2009-2010.
Que son dos coronavirus.
Sí, que son también coronavirus. Hay muchos coronavirus circulando, inclusive circulando, digamos, aún antes que este, pero ninguno tiene la particularidad de que tiene el COVID-19. Bueno, esos estuvieron limitados geográficamente. A nosotros el SARS no nos llegó, por ejemplo, a Sudamérica.
Claro.
Y el MERS se llama ME por Middle East, o sea, por Medio Oriente. Es decir, era una enfermedad que habían transmitido, digamos, de un virus original también de los murciélagos, que se lo habían transmitido a los dromedarios. Y bueno, obviamente nosotros no tenemos dromedarios en la zona, y sí son digamos, más bien locales en Medio Oriente, entonces por eso la enfermedad quedó localizada allí. Cuando aparecieron los primeros casos y se comunicaron, nosotros nos enteramos a principios de enero, bueno, apareció un episodio, mirá lo que le pasa a los chinos, hasta que, de todas maneras, cuando empezamos a ver que esto trascendía las fronteras y ya no era solo China, todos empezamos a buscar bibliografía, empezamos a consultar a colegas, nos manejamos con revisando publicaciones que hay en las revistas científicas internacionales, y hasta que, bueno, finalmente hay que decir que en la Argentina se formó el Comité Asesor del Ministerio de Salud aún antes que existiera el primer caso en el país. El primer caso en el país aparece el 3 de marzo, y este comité estaba trabajando desde principios de febrero.
Claro, eso es una ventaja, creo yo, notable, ¿no?, en relación a los países en donde la pandemia ha explotado.
Y sí, porque fíjese que nosotros, en realidad, cuando nos reunimos sobre la base de decir, nos puede llegar, no sabemos, pero nos puede llegar. Entonces, bueno, ¿qué cosas hay que hacer? Y ahí empezamos a pensar en voz alta, a discutir, a tratar de reunir la mayor información posible. El comité asesor digamos, del que todos hablan, no tiene el poder que algunos le atribuyen, ¿no? He escuchado a algunos colegas suyos, un poco tendenciosos, diciendo que, bueno, que estábamos gobernados por un comité de científicos, un comité de médicos. No es así. El que toma las decisiones es el presidente de la nación. Nosotros le acercamos opiniones y el presidente decide, generalmente sobre la base de las cosas que nosotros le decimos, pero también hay muchas decisiones que a nosotros nos escapan, ¿no?
Claro, lo que pasa que, a ver, el otro día yo también lo escuché y grité en mi casa como si fuera un gol, debo ser totalmente honesto, cuando usted le dijo a Expert, mire, usted es economista, yo soy médico, déjeme, ¿no? Ahí estábamos, me levanté los brazos así, digo, por fin, alguien que... Digo, a ver, no, porque pero... yo no me puedo poner a hablar, a ver, yo puedo hablar de achatar curva, de usar barbijo, más que eso, no puedo, más adelante que eso no puedo ir si no hablo con alguno de ustedes. Y no, supongo que en el caso del presidente lo mismo.
Pero además sabe que yo creo que tenemos que ser muy muy juiciosos cuando estamos con los medios de comunicación.
Claro.
Y esa es la responsabilidad que tienen ustedes y que tenemos nosotros que comunicamos, que es no agregarle angustia a la gente. O sea, a ver, lo que pasó aquel viernes con los bancos, ¿fue bueno? No, fue malísimo. Fue malísimo. Mostró un error en la organización. Digamos, fallaron los bancos, falló ANSES, falló el Banco Central, no sé qué falló, fallaron todos. Pero bueno, pero al día siguiente se corrigió.
Claro.
Y la verdad que uno no podía pronosticar qué es lo que iba a ocurrir. Nadie podía decir, esto es totalmente inocuo, nadie podía decir, esto es un desastre. Sin embargo, en muchos medios de comunicación dijeron, bueno, se cubrió la cuarentena, ya no hay nada que hacer.
Exactamente.
Tiramos por la borda todos los esfuerzos y ¿sabe qué? Han pasado ya, digamos, una semana y tres días. Han pasado 10 días. Es el momento en el cual deberíamos haber empezado a ver el brote de casos que en esos barrios del conurbano donde se formaron esas aglomeraciones deberían haber aparecido. Y la verdad que, por lo menos hasta el reporte de ayer, no apareció ningún brote en ningún barrio del conurbano. Podía haber ocurrido, sí, pero claro, No ocurrió. Entonces, ¿para qué adelantarnos? Entonces, cuando una persona con una clara intención política, como en el caso de Esther, le recuerdo que Esther fue candidato a presidente, o sea que, digamos, tiene una clara posición política, dice, esto es una bomba epidemiológica, es por lo menos irresponsable, porque yo puedo tener mi opinión porque leo, porque me interesa la actualidad y puedo leer lo que dicen los economistas, pero no me pondría a opinar sobre el porcentaje del PBI que va a caer por la medida de control, porque es un tema que escapa de mi conocimiento.
Yo escuchaba, decían, no, hemos tirado la cuarentena a la basura, mucho periodismo de indignación. Es un periodismo que honestamente detesto, porque digamos, nosotros los profesionales de los medios tenemos que ofrecer algo más que eso. Y si no sabemos, como es mi caso, yo puedo hablar de achatar la curva porque los escucho a ustedes, pero digo, el que puede explicar qué es achatar la curva es usted, no yo.
Bueno, uno de los problemas que tenemos, usted sabe que el director de la Organización Mundial de la Salud, el director general, él habla de la pandemia y de la infodemia, ¿no? Habla también del problema de las fake news, es decir, de las noticias falsas que circulan, y de una cantidad de opinadores, que yo los denomino la epidemia de los coronavirólogos, a donde todo el mundo entiende. Nos pasa, chavo, como con la selección, todos sabemos quién tiene que ser el 5, en qué posición tiene que jugar Messi. Pero la verdad es que el director técnico hay uno, y sí, tenía que ser responsable de lo que hace.
Bueno, lo que pasa es que yo me puedo sentar en una discusión en mi casa, en un café, y decir, che, mira, yo la verdad creo que Maradona es mejor que Messi, digo, en vez de Paredes tiene que jugar, qué sé yo, el 5 de Argentino Junior. Pero eso no jode a nadie. Digamos, ahora, si yo digo, hay una bomba epidemiológica, estoy creando un pánico, creando pánico, caos, y estoy, la verdad que estoy jodiendo a la gente, si se me permite el término.
Yo voy un paso más allá. Que usted opine por televisión diciendo que Maradona es mejor que Messi o Messi mejor que Maradona. Usted es periodista deportivo, ha dedicado su vida a esto, y eso no le concede humilde indemnidad, pero al menos le da, tiene los pergaminos como para por lo menos dar una opinión. Pero evidentemente yo puedo opinar con mis amigos, en un asado, y puedo decir, a mí me gusta tal cosa, tal otra, pero no me podría comentar por televisión un partido de fútbol, porque escapa mi metida, ¿no es cierto?
Claro, lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, digo, si yo digo que Maradona es mejor que Messi, o que Messi es mejor que Maradona, no le cambio la vida a nadie, no le jodo la vida a nadie, en todo caso lo haré a alguien que está sentado en su casa, que dice, te burro, y no pasa de ahí. El tema es que acá, que usamos barbijo, que no usamos, que la economía, que el país está fundido, que estaba fundido antes de la pandemia, digámoslo también. Entonces, digo, cualquier habla de achatar la curva sin saber exactamente qué significa. Por eso usted lo acaba de explicar realmente, bien.
Fíjese que ahora, por ejemplo, están todos fanatizados con el tema de los asintomáticos, como si el problema de la epidemia fueran los asintomáticos. En realidad, ayer justamente tuvimos una de nuestras reuniones, que claro, las tenemos ahora por Zoom, ¿no? Virtuales, del comité asesor, donde estuvimos discutiendo largamente, y la verdad es que no hay tanta evidencia con respecto a los asintomáticos. Pero si no, todo el mundo dice, si cualquiera puede tener el coronavirus, todos los que estamos acá, cualquiera de nosotros, yo puedo tenerlo, vos puedes tenerlo, y no es tan sencillo. En época de contención, en época a donde estamos la gran mayoría de los argentinos, hay que decirlo, cumpliendo con las indicaciones de quedarnos en casa, ¿no?
Sí, yo tengo algunas preguntas anotadas que voy a empezar a desgranarle, porque me quedé reflexionando con usted. Y la verdad que tengo preguntas para hacerle. Por ejemplo, si es adecuado, si estamos en el número de testeos ideal, o si hiciéramos más controles tendríamos un número mayor de afectados.
Mire, se le voy a contestar con un número que la gente lo va a entender muy fácil. Llevamos hechos más de 20.000 testeos aproximadamente. El 87% de esos test que se hicieron dieron resultado negativo. Tenemos solo un 13% de positividad. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el número ideal de testeos positivos para los países tiene que estar más del 10% y menos del 20%. O sea que nosotros estamos muy bien, claro. Porque si tuviéramos más del 20% de positivos, supongamos que tuviéramos un 50% de positivos, seguro que estamos testeando de menos, porque no estamos alcanzando un margen seguro en la población. Si tenemos menos del 10%, probablemente estaremos testeando de más. Y fíjense que nosotros estamos en 13,8%, 13%.
Sí, está bien, o sea, eso.
Que, está muy bien, está muy bien. Y por otra parte, como sabemos que la evolución de la enfermedad tiene un 80% de personas que tienen desde cuadros mínimos hasta, en el peor de los casos, una gripe de esas que a uno lo voltean y lo dejan en cama una semana, claro. Con fiebre, con tos, con dolor muscular, bueno, nada, meterse en cama, paracetamol, abundante líquido.
¿Y cómo diferenciamos una gripe de esa, que es una gripe que uno lo tumba, lo deja en cama dos o tres días, cómo diferenciamos esa gripe del COVID-19?
Con el hisopado nasal y oral, que justamente busca la información genética que permite diferenciar al virus influenza, por ejemplo, de el virus COVID-19. Uh-huh. Pero yo le decía, el 80% tienen formas relativamente leves. Un 15% van a ser neumonía, esos pacientes van a ser internados. Y un 5% van a ir a terapia intensiva. Bueno, cuando uno ve la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva que tenemos, que al día de ayer eran, creo que 111 camas ocupadas en total en todo el país, 111 camas, por supuesto, ocupadas con diagnóstico de COVID-19. Hay pacientes en terapia por otras razones, obviamente, ¿no? Eso nos da una idea de que 111 no es el 5% de 50.000. ¿Está claro?
Sí.
Entonces, hay más casos que los que tenemos notificados, que son 2.200 y algo, sí, seguramente habrá, puede haber un porcentaje que no hemos diagnosticado, porque la gente lo consulta, hay gente que no consulta porque tiene temor que lo vayan a internar si consulta, lo cual está mal, pero hay que decirlo. Hay gente que consulta y tiene por ahí dificultad para comunicarse con los teléfonos, con el 107, con el 148, porque hay una demanda muy, muy alta y bueno, se le pasó la fiebre y ya decide no consultar. Puede haber también circunstancias en las cuales la persona que atiende a un paciente considere que no es un paciente para ser hisopado. Ayer justamente estuvimos trabajando en ampliar la definición de caso, que es lo que da la indicación para cuándo hay que hacer un hisopado y cuándo no, porque esto es dinámico, va cambiando, claro. Las características de la epidemia van cambiando. Y no es igual en todo el país. Nosotros tenemos circulación local, eso significa casos que no tienen nexo epidemiológico con el extranjero ni un contacto evidente con una persona que tiene COVID-19, en capital y en conurbano, y en algunos lugares puntuales del país, como por ejemplo en la ciudad de Santa Fe, etcétera, Rafaela, hay lugares muy muy específicos que pueden haber cambiado en estos días, porque hay que ver cómo vienen los testeos, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos provincias enteras, como en este momento Catamarca, Chubut y Formosa, que no tienen ningún caso, y provincias que tienen solamente circulación de conglomerado, es decir, que no tienen una amplia circulación local. Evidentemente la cuarentena está funcionando, y el desafío ahora es cómo vamos administrándola, abriendo actividades progresivamente, sin que esto afecte el éxito que hemos alcanzado hasta ahora.
Pedro, buenos días, Lucía, los saluda.
¿Qué tal, Lucía? Buen día.
Hay una nota hoy en el New York Times que dice algo que uno desde el sentido común lo repetía, pero bueno, en esa nota de la que se hacen eco algunos medios acá se confirma que algunas personas son más susceptibles de contagiarse que otras y que pueden existir, lo mencionan así, como una especie de superpropagadores de gente que infecta a un número desproporcionado, digamos, de personas, y en el otro extremo, gente que se contagia pero que no propaga la infección. Esto, o sea, es un tema bastante técnico, pero ¿es así? ¿Es lo que ustedes ven de esta pandemia?
Bueno, esto no es una cosa específica de esta enfermedad, esto es una cosa de todas las enfermedades infecciosas. Uh-huh. Una de las primeras cosas que le enseñamos a los alumnos en la facultad, cuando vienen a cursar infectología, es que una enfermedad infecciosa es el resultado de la capacidad agresiva del germen y la capacidad de huésped para defenderse. Entonces, hay pacientes que tienen un sistema inmunológico que es capaz de enfrentar con mucho éxito, cierto tipo de desafíos infecciosos, y otros pacientes que tienen, que están más debilitados. No les sorprenderá por eso entender que hay poblaciones de mayor riesgo para las formas graves. Los pacientes mayores de 65 años, las personas que tienen enfermedad respiratoria, enfermedad cardiovascular, diabéticos insulinodependientes, etcétera. Entonces, de la misma manera, el virus siempre trata de replicarse lo máximo que puede. El virus es de alguna manera un organismo vivo. ¿Quién lo puede confrontar? El sistema inmunológico del paciente. Si el sistema inmunológico del paciente está debilitado, el virus se multiplica mucho. Si se multiplica mucho, también se elimina mucho por las secreciones respiratorias. Y por lo tanto, esa persona puede ser, un super contagiador. De la otra manera, también puede haber mucha gente que tenga una forma muy leve de enfermedad, que tenga algunos síntomas menores, y que por ahí tenga muy poca carga viral, y entonces está calculado que hay como un límite de carga viral a partir del cual, para abajo, las personas no contagian. Es decir, si la cantidad de virus que yo estoy eliminando, suponiendo que yo estuviera infectado, fuera muy bajita, bueno, mi posibilidad de transmitir a terceros es prácticamente nula. Así que eso es... Lo que pasa es que sabemos eso, pero no sabemos cómo identificar a quién es quién.
Había un tristemente célebre ministro de Economía que decía que había que pasar el invierno. Nosotros, yo quiero saber si vamos a pasar el invierno aislados.
Mire, yo no...
¿Se puede saber eso ahora?
No se puede saber ahora. Lo que le puedo decir seguro es que las personas que de los grupos que habíamos hablado recién, las personas, de la tercera edad, de alguna manera, y las personas con comorbilidades, van a tener un aislamiento más prolongado que el resto de la población. O sea, a mí no me sorprendería encontrar que en algún momento, se abre la actividad por turnos para evitar el tema más espinoso, que es el tema del transporte, que es el lugar donde, lo que no puede ocurrir es que dejemos, como ganado en el subte o en el tren o en el bondi.
Sí, sí.
Tenemos que tener una forma en la cual, en forma progresiva, vaya saliendo la gente, y entonces que no salgamos todos a las 8 de la mañana a trabajar y volvamos a trabajar a las 6 de la tarde, porque entonces ahí se pierde todo el efecto que hemos ganado. Pero cuando eso suceda, no se sorprenda que se diga, los menores de determinada edad pueden empezar a salir a trabajar, los mayores de esa edad tienen que esperar todavía. Eso puede ocurrir.
Claro.
Hay que ser muy creativo, porque este es un desafío que en el cual nosotros no tenemos un libro para ir a consultar. O sea, si usted, Mariana, me dice, doctor, hablemos de tuberculosis. Bueno, yo tengo...
Claro, mucha bibliografía, sí, claro.
Tengo libros, tengo revistas, tengo ahí 200 años de estudio de esta enfermedad. Pero si usted me dice de COVID-19, yo le digo, mire, sí, hay un montón de trabajos publicados a partir de enero del año 2020, y estamos en abril. O sea,
claro,
que...
cuatro meses, sí. ¿Eh? Sí, está complicado. El riesgo sigue siendo para los adultos mayores, ha habido fallecidos, si bien con temas que tenían cierta patología, ha habido fallecidos de 50 años, 50 y pico, pero el grupo de riesgo mayor sigue siendo de 60 para arriba.
Pero déjeme explicarle eso. Es cierto, la edad promedio de los casos de coronavirus en Argentina está entre 38 y 40 años. La edad promedio de los fallecidos está en 68 años. O sea, evidentemente hay un riesgo mucho mayor para las personas de la tercera edad. Ahora, esto es estadística, las estadísticas sirven para las grandes poblaciones, Chavo. Como si mañana usted viene a verme al hospital y yo le hago un diagnóstico y le digo, mire, Chavo, lo que usted tiene es una enfermedad rarísima, ocurre un caso en 10 millones, pero usted se va a morir, para usted es el 100% de la estadística, a usted no le importa lo que pasa. Si no le tocas, claro, el 0% y si le tocas el 100%. ¿Con esto qué quiero decir? Que no es que los más jóvenes puedan decir, bueno, total, si me pesco el coronavirus no pasa nada. No, no pasa nada en el 99% de los casos, pero si te cae el 1%, claro, para vos es el 100%.
Absolutamente, claro.
Ganarse la grande es la grande de Navidad es casi imposible, pero todos los años vemos la foto del tipo con el bicicleta que se ganó la grande. A alguno le toca, bueno, en este caso no es la grande, es la chica, ¿no?
El uso de barbijos, esta es la última, el uso de barbijos tiene que ser obligatorio, debería ser obligatorio, porque hay mucho mito. A nosotros se nos dijo, esto lo voy a repetir a ver si esto es cierto, que el barbijo sirve solo si estás afectado.
Le explico cómo es la cosa. Si hablamos de barbijo, definiendo al barbijo como el barbijo quirúrgico, el barbijo para uso profesional, solamente lo tienen que usar los profesionales cuando digo profesionales me refiero a médicos, enfermeras, kinesiólogos, todo el personal vinculado con el equipo de salud y las personas que tienen síntomas, o sea, que están estornudando, que están con tos, que están con fiebre, etcétera. Luego está el tapabocas, lo que se llama el tapabocas o la máscara o el barbijo casero, pero la palabra barbijo puede confundir, que hay cientos de tutoriales en internet para explicar cómo se hacen, que son reutilizables y que son una medida adicional que en la opinión nuestra, en la opinión del grupo de expertos, ayer justamente estuvimos en teleconferencia discutiendo esto, no debería ser obligatorio, no se debería sancionar a las personas, pero sí es una buena medida cuando no se puede mantener el distanciamiento social. La clave, Chavo, acá, ahora y en la próxima etapa de la cuarentena, y en la tercera etapa, y en la cuarta y en la quinta, va a ser por un largo tiempo el distanciamiento social. Esto que usted hace cuando va a la farmacia, que no lo dejan entrar si ya hay dos personas y tiene que ir en cola, y en la cola está un metro y medio de otra persona, eso se va a mantener cuando abran las librerías, los negocios de ropa, lo que sea. Y si el distanciamiento social va a seguir funcionando. Cuando no se puede mantener el distanciamiento social, porque está dejando en el medio de transporte y hay mucha gente, lo que sea, el uso del barbijo casero o tapabocas puede ser un elemento de utilidad. Yo me parece que es un error aplicar sanciones por esto. Pero bueno, usted sabe que Argentina es un país federal y cada una de las jurisdicciones decide cómo resuelve. El Jujuy fue el primero, ahora la ciudad se sumó también con una multa a los que no usen pero solamente en circunstancias de estar en medio de transporte o cuando entran a un supermercado o un negocio. Si no, en la calle está recomendado, pero no es obligatorio, nadie lo va a sancionar por eso.
¿Cuántas veces por día, semana, lo consulta el presidente? ¿O se reúne con él o hablan electrónicos?
No, nosotros tenemos, a ver, le explico cómo funciona esto porque también es un mito. Hay gente que piensa que vivimos en Olivos, en la Casa Rosada, y no es así. Nosotros tenemos primero un grupo de WhatsApp de los expertos con la doctora Carla Bisotti, que es la secretaria de Acceso a la Salud, que quien está al bando operativo de la epidemia, digamos, bajo las instrucciones del ministro Ginés. Y ahí tenemos intercambios de WhatsApp, debemos tener, yo no le exagero, pero 200 WhatsApp por día de las cosas que aporta cada uno. Tenemos periódicamente reuniones, antes eran presenciales, ahora son por Zoom. Y de repente, en esas reuniones frecuentemente participa el ministro Ginés, y de repente nos dicen, nos quieren ver en Olivos. Bueno, entonces nos reunimos, ahí sí presencialmente los que vamos a ir a Olivos, nos reunimos presencialmente para llevar un mensaje unificado al presidente, porque lo último que le falta a este hombre es que le vayamos con opiniones diversas, como si no tuviera dos cosas en las que distraerse. Y entonces ahí le llevamos una posición, y luego el presidente. Lo que sucede habitualmente es lo siguiente: el presidente nos recibe, nos agradece la presencia, nos escucha, nos pregunta, ¿ustedes qué recomiendan? Una vez que le decimos, recomendamos tal cosa, bueno, ahora explíquenme los fundamentos de eso, porque yo tengo que poder explicárselo a la gente. Y hasta que no está convencido él de que los argumentos son sólidos, no toma la decisión. Luego nosotros nos vamos, él se reúne con su mesa chica, digamos, con Santiago Cafiero, con un par de asesores, y con Ginés y con Carla Bisotti, y a la noche sale por televisión y anuncia.
Claro, perfecto. Se entendió.
Nosotros nunca nos vamos.
Digamos, el debate, la discusión la tienen ustedes primero, y después el resultado de ese debate y esa discusión es lo que le llevan al presidente.
Le llevamos, pero fíjese que nosotros, una cosa que a veces las periodistas no me creen, cuando salimos de Olivos, el domingo, el Viernes Santo, digo, nosotros no sabíamos hasta cuándo era la cuarentena. No sabíamos que iba a ser el 26, o sea, sabíamos las versiones periodísticas, pero no, nosotros no le dijimos hasta cuándo tenía que ser, ni el presidente nos dijo va a ser hasta tal fecha. Nos contó lo que discutió con los gobernadores, lo que discutió con la UIA, con la CGT, nos escuchó a nosotros, y después con todos esos elementos sobre la mesa, armó una decisión que fue la que comunicó la noche.
Ha sido muy esclarecedor escucharlo. Ojalá que lo hayan escuchado, ojalá que lo escuchen con atención, y en vez de opinar, que pregunten, ¿no? Me parece que es un poco más saludable. Doctor Khan, gracias.
Bueno, un gusto, chao.
Un abrazo de los de antes, le mando.
Hasta luego.
11:50